10:37, continuamos aquí en Colectivo Nacional y nos vamos a ir a nuestro espacio de los barrios populares, porque ya está con nosotros Laura Di Pascua, del barrio Colonia Hípico de Malargüe. ¿Cómo estás, Laura? Bienvenida a Colectivo Nacional.
Buenos días, muchísimas gracias por el espacio que nos están brindando.
No, gracias a vos. Queríamos saber, básicamente, primero que nos cuentes y nos ubiques geográficamente más o menos por dónde está el barrio Colonia Hípico.
Bien, Colonia Hípica es un barrio que se encuentra a 6 kilómetros del casco urbano del departamento hacia el sureste.
Bien.
Cuando vos abrís un mapa de Google Maps, por ejemplo, estamos al final del triángulo del aeropuerto, donde termina el triángulo del aeropuerto.
Bien, perfecto. ¿Cuántas familias más o menos habitan el barrio y cuáles son las problemáticas que están teniendo?
Bien, en este momento, el barrio ha crecido muchísimo desde que comenzó a habitarse. En este momento somos alrededor de 450 familias. Uh-huh. Las problemáticas. En un principio ese barrio, cuando se empieza la primer parte del barrio, porque se llama Colonia Hípica, porque en realidad en esa zona estaba el Club Hípico de Malargüe. Tiene en agua la primer calle, que es lo que llaman la Pública 72 o Pública 2, y el resto se fue armando el barrio, fue creciendo, fue un espacio que se brindó, en el momento se saca el Club Hípico de ahí, y es un espacio que se brindaba para solucionar el tema habitacional de aquellas personas que no cumplían por ahí con la ordenanza nueva de la municipalidad, donde no se permitían por ahí caballos y aves de corral, huertas, cosas así. Entonces, era para emprendimientos de huertas familiares o la crianza de animales. Pero después eso, bueno, se fue copando con respecto a no tener una respuesta a la demanda de lotes, a pesar de que Malargüe es un departamento, es el más extenso de la provincia, sí. El que menos disponibilidad tenía de lotes para lo que era vivienda familiar. Uh-huh. Y bueno, la gente fue tomando espacio en esas tierras que se podían habitar.
Laura, bueno, te quería preguntar, bueno, se fueron ubicando con las necesidades claras de un lugar que no estaba acondicionado, me imagino, ¿no?
No, lógicamente que no estaba acondicionado. No hay obras de red, de luz y agua. Bueno, nosotros cloaca acá en Malargüe no tenemos. Uh-huh. Pero luz y agua, que es lo básico, no estaba. Solamente estaba en las primeras manzanas. Y no se fueron haciendo redes. Ahora, por ejemplo, si venís para el lado del barrio, vas a ver que se hicieron varios complejos habitacionales, incluso hay consorcios de lo que se llama el 60 aniversario, nos quedó pegadito, y ellos tienen una red de eléctrica importante, un trabajo importante, que incluso está hace 2 años que se empezó, y hace un año que eso está permanente encendido, aún sin estar habitado, porque no todo el mundo ha hecho sus viviendas, todavía no se va el grueso, digamos, a vivir, y tienen la luz permanente de las luminarias de la calle y todo. Nosotros luminarias en la calle tenemos, lo que no tenemos por ahí son las obras de DEMSA, terminadas, el tema de los equipos, digamos, de donde te bajarían la luz. Se me fue la palabra ahora, los transformadores.
Transformadores, sí, sí, ajá. Sí.
Con respecto al agua, nosotros como barrio comenzamos hace varios años a pelear. Como no había un plan de obras para esa zona, nos proponen de que nosotros nos hiciéramos cargo de parte de la obra. Entonces, entre los vecinos empezamos a vender números. Habían vecinos que tenían chivos, así que ponían eso para sortear. Vendíamos rifas y fuimos cubriendo una cuota para comprar lo que eran los caños, las válvulas, las mallas de contención, el arenado. Y la municipalidad se iba a ocupar de lo que era el zanjeo. Como no llegamos con la cantidad de material, decidimos que íbamos a hacerlo sobre las dos arterias principales que tenían el barrio, la primer parte de la colonia, porque se divide en norte y sur por la ocupación que ha habido, por eso te decía del crecimiento. Uh-huh. Entonces íbamos a cubrir las primeras dos arterias y de ahí sacar un ramificado para el resto de las calles transversales. la municipalidad, al ver que no llegábamos nosotros con los costos, en la gestión anterior decide incorporar al presupuesto 2020 el resto de la obra y que se hacían cargo de ellos. Uh-huh. Fue la obra que salió, fue la única que en realidad se ha ejecutado, digamos, en lo que respecta a este tipo de obras, y se entrega en el mes de agosto. La empresa contratista fue una empresa de Alvear y la obra finaliza en el mes de agosto. Nosotros entonces ahí empezamos a pelear para ver, para conectarnos. Imagínate que el agua pasa a 8 metros de...
Sí, claro, muy cerquita, de... sí, sí.
Claro, la tengo a 8 metros.
Sí, sí.
Entonces empezamos todos a pelear por esto. Bueno, llamábamos a reuniones que nunca se concretaron. Decidimos salir a medios de comunicación para poder pelear el tema de tener el agua ahí, no estar pudiendo hacer uso. Nosotros a todo esto nos abastece un camión de la municipalidad con agua que no llega en condiciones de potabilidad o que a veces la pierde dentro de los mismos contenedores que los vecinos tienen en casa.
Claro.
Son contenedores plásticos que no están adaptados para eso. O sea, es una adaptación precaria. Se llenan de mugre, a veces hongos. O sea, no es un agua que se pueda tomar. Teniendo en cuenta que con el COVID lo que primero se hablaba era de la
higiene,
del lavado de manos frecuente y demás, nosotros, a ver, estábamos haciendo un uso de agua sucia para poder llegar a cumplir con el tema de higiene.
Uh-huh.
Entonces empezamos con los reclamos para ver de por qué no nos podíamos conectar. Nos decían de que era porque teníamos los comodatos vencidos. Nos dijeron en AISAM primero que con comodato vencido no podíamos acceder a la conexión. El tema es que los comodatos vencidos tampoco es un tema nuestro. Dejaron de renovarnos los comodatos porque querían vendernos la tierra, querían regularizar la situación dominial. Así que tenemos comodatos vencidos del 2017, 2018.
Uh-huh. ¿Esto de quién dependen los comodatos? O sea, ¿quién les tiene
la
MUNI?
Uh-huh. Directamente de la municipalidad, de la parte de catastro, obras, que es toda una misma oficina.
Bien.
¿Ustedes tienen diálogo con la MUNI?
El convenio se celebra con el intendente.
Claro.
Correcto.
Pero es donde vas vos por el comodato, es esa oficina.
¿Ustedes tienen diálogo con la municipalidad fluido, Laura, de poder decirle, che, tenemos que podemos acelerar esto, qué podemos hacer respecto
Mira,
a este otro tema?
Intentamos las primeras reuniones, no tuvimos respuesta. Entonces, cuando salimos a los medios, fue algo que molestó bastante al municipio y se programó una reunión en el barrio donde la apertura, para que te des una idea, fue, bueno, ¿qué les pasa? ¿Qué es lo que quieren? La apertura del intendente. Entonces empezamos a dialogar sobre que queríamos el agua y ahí nos dice, bueno, ustedes lo que tienen que hacer es convencer a los concejales de que me firmen un proyecto que yo me envié el jueves pasado, decía él, por el día 19 de noviembre, donde yo necesito 2/3 de los votos para poder ejecutarlo, y ustedes, si ellos firman esto, tendrían el agua.
Uh-huh. Uh-huh. Bueno, como medio extorsivo me parece
claro,
eso.
Sí, porque fue, la palabra fue, hay que apretar, tienen que hablar con los concejales, vos Laura, porque en realidad me identifican con el justicialismo, tenés que convencer a 2 de tus concejales que firmen, porque nosotros lo nuestro ya está, la oposición nos tiene que dar 2 votos. No nos hablaban en sí de qué era el proyecto, decía de que era un proyecto que nos iba a dar el agua. Entonces vinimos en búsqueda del proyecto.
Claro.
En realidad el proyecto no es la colonia hípica, sino que nos incluyen en el artículo 3 de ese proyecto de ordenanza, donde se pide desde el Ejecutivo... se autorice la venta de tierra de lo que es el casco urbano desde, a ver, Malargüe tiene un casco urbano de unos 12 kilómetros sí. aproximadamente, quizá me equivoque por ahí en las distancias, pero más o menos eso, te daba los límites desde la Virgen de los Vientos al río Malargüe y desde las vías del tren a Cañada Colorada, a la...
O sea, que se autorice la venta de ese terreno, de esos terrenos.
Eso para que nosotros tuviéramos agua. ¿Por qué? Porque él decía que, bueno, quiere regularizar las tierras. ¿Qué pasa?
¿Y esa venta era para emprendimientos inmobiliarios privados o para hacer justamente urbanización IPB, ponele?
Claro, supuestamente te hablan de urbanización, lo que pasa es que ahí tenés muchos terrenos que no están ocupados por familia, sí. Y estás hablando de que vas a vender mucha tierra a 70 pesos del metro cuadrado. Nosotros en Malargo estamos teniendo otra problemática muy grande, que es con nuestros puesteros que están siendo desalojados de lugares donde vivieron 80, 100, 200 años, o sea... Y viene hoy un cualquiera con un papelito firmado que dice que es propietario, que pagó algunos impuestos y que se lo heredó. No
y se queda con la tierra, sí, claro.
Y se quedan con las tierras, echan a la gente. O bien hay gente, porque conocí hace poquito un caso de una persona que tuve que llevar, o sea, le acerqué lo más que pude a un puesto y me cuenta que, por ejemplo, a él le apareció un dueño, pero como él no tiene hijos, no tiene descendencia... y no tenía dónde ir, negoció con este nuevo dueño y le paga 20 chivos anuales. Si vos tenés en cuenta de que el hombre tiene que disponer de 50 chivos para pagar veterinarios, marcas, señal y demás, que tiene que pagar el alquiler de 20 chivos anuales y que tiene que tratar de vender para comer, este hombre en realidad está viviendo con 3.000 pesos al mes.
Claro.
Entonces, esa es la situación nuestra y es que, a ver, cuando empezamos a ver el proyecto que denominan en zonas donde dice que se iba a denominar, se iba a dividir en zonas A, B, C, D, E y agregan una F que supuestamente éramos nosotros, cuando vemos también esa zona vemos que tampoco comprende solamente la colonia hípica, porque habla, por ejemplo, de los límites del alambrado del aeropuerto a la calle Grassi y desde... las vías del tren a ruta 40. Primero que nosotros tenemos un límite un poquito más reducido, cuando vos decís desde el alambrado propio del aeropuerto, estás incluyendo tres barrios más, que ya tienen obra, pero o sea, están pidiendo la autorización. O sea, el trasfondo era el tema de la autorización de venta de tierra.
Sí, no sí, básicamente. Lo que me sorprende es por ahí el precio. Yo la verdad que no manejo montos, pero serían...
Si vos... Era un precio módico que nos habían puesto a nosotros.
Sí, 70 mil pesos los mil metros sería.
70 pesos del metro cuadrado, que iban a ser pagaderos, nos dijo él, en 60 cuotas, el proyecto dice 36. Tenés que entregar el 10% inicial y el resto dividido en 36 cuotas con una tasa de interés bancaria que rondaría el 40,55% y que al hacerlo en cuotas, o sea, se te iría ese interés. Claro. Si vos tenés una mora, esa cuota pasa al final con otro recargo por mora y con tantas cuotas te pueden sacar del lugar, no pudiendo llevarte nada que esté plantado sobre la tierra. O sea, claro. No te llevas la casa, te llevas lo puesto.
Terrible.
Vos decís, es un precio módico, bárbaro, pero cuando vos tenés gente que está ocupando esos lugares porque no tiene dónde ir, cuando estás hablando de gente que hoy no tiene para comer, Malargüe tiene un índice de desocupación muy alto, mucha gente no pudo acceder al plan IFE de mi barrio porque no contaba por ahí con la internet básica para, o sea, de un teléfono a lo mejor para inscribirte. Estás hablando de gente que recibe ayuda del gobierno, que labura de changa, que recibe bolsones, que ayudamos entre los vecinos. Tenemos varias organizaciones trabajando en Malargüe, que incluso yo soy parte de varias de ellas, y asistimos al vecino. No podés decirle que tiene que pagar, ponele, por un cuarto de hectárea, 18.790 pesos para iniciar y el resto en cuotas de 10.000 pesos, 11.000 pesos.
Sí, no, es inviable, porque, claramente. Sí, sí.
Es más, algunos te salen con esa, perdón, iba a decir con la boludez, ¿puedo decir boludez?
Sí, sí.
No, porque cobran un plan social, porque cobran un IFE. A ver, estamos hablando de que hoy una canasta básica te la pasaron cuando 34.000 pesos y me hablas de un plan, me hablas de una asignación universal para que para no llegar tampoco a cubrir una cuota de un lote.
Claro, sí, sí.
Aparte, bueno, yo ahí digo, bueno, pero si nosotros estamos enmarcados dentro de lo que somos barrios populares, ¿qué pasa? Nos están queriendo cobrar algo que supuestamente la AVE dice que se podría ser responsable. Nos están limitando para el tema de los servicios básicos y universales, porque estamos hablando de vulnerar un derecho universal, que es el acceso al agua. En este momento hay una parte de la colonia que está sin luz, que también, a ver, no tienen obra, celebran un convenio entre la municipalidad, EDEMSA, algo que supuestamente no ha sido muy legal tampoco. algo raro para un municipio, pero se le da el acceso a la luz si los vecinos compraban los postes, los cables y demás.
Es terrible, la verdad que yo te escucho y no lo puedo creer.
Claro, el tema es que hay una especie de represalia, dicen, hubo una denuncia de un vecino que dijo que todas esas 55 familias estaban colgadas a la luz. Fue EDENSA y les cortó, les retiró los cables y desde el 3 de diciembre están sin energía eléctrica. Tenés adultos mayores, tenés niños, tenés discapacitados entre esa gente, tenés electrodependientes. En mi caso yo soy paciente oncológico y soy diabética. ¿Sí? Y no cuento con agua, no cuento con electricidad legal, no tenemos el acceso, no tenemos las obras. Otra cosa, ya tenemos el uso y dominio público de las calles. Vos si querés vender, ¿sí? Si la municipalidad a mí me dice te voy a vender, primero me tenés que urbanizar porque lo dice la ley.
Sí.
O sea que yo el agua y la luz ya la debería contar antes de que vos me quieras vender nada.
Claro.
Después. Me estás hablando de que me vas a vender una tierra que está contemplada dentro de lo que son barrios populares, donde dice que por ley, con esta ley de reparación, yo tengo acceso, tengo que tener el acceso a la luz y al agua sin que vos me pongas una traba y mucho menos que me mandes a negociar el futuro de un montón de malargüinos por mi vaso de agua limpia.
Sí, total.
¿Por qué me tenés que poner en la situación de yo negociar el futuro y los intereses de todos los malargüinos por un vaso de agua? ¿No te parece que está un poquito turbio?
Totalmente, sí. Laura. La verdad.
Nosotros en este momento estamos recibiendo apoyo desde la mesa provincial de Barrios Populares. Estamos recibiendo apoyo, bueno, de la senadora Gamiolo, de Rosa Quiroga, los concejales Barros, Jofre, Rizzi, Correa y Favari, que son del Frente de Todos. Aparte tenemos gente que nos ha brindado apoyo desde la APDH, desde la asociación, bueno, desde Malargüeche, que es Acción Territorial de Pueblos Originarios, tenemos a la gente de la CCC, del PTS, o sea, hay mucha gente que se ha puesto a la par nuestra para sumar,
bien,
para ayudarnos en todo esto, porque nosotros somos uno de los tres barrios populares que hay en Malargüe. No es uno solo. El intendente con todo esto, lógicamente, se enojó. De hecho, tengo audios donde él dice que yo lo que quiero hacer es convertir a esto en una villa para que sea gobernada por Peroncho. En realidad, nosotros hoy tenemos la característica de una villa. No tenemos los servicios básicos, no tenemos frecuencia de colectivo, no tenemos... la gente por ahí no tiene vehículo. Mi vehículo es el vehículo de dos manzanas a la redonda.
Claro.
Porque es el que va a buscar los bidoncitos de agua cuando tenemos personas enfermas. Yo uso agua potable que traigo de 5 kilómetros de casa en bidones de 6 litros, de esos de que compras en el súper.
Sí, sí, sí.
Bueno, yo tengo los bidones vacíos, que me los juntan todos los amigos. A mi casa me van a llevar agua. No, vas a tomar mate a lo de Laura, lleva agua.
Claro.
No lleves tortita, no lleves... No, llevan agua. O sea, esa es la realidad de nuestro barrio. Y es muy loco que en la época que estamos esto suceda.
Sí, no, es terrible.
Luego que tengamos gente con COVID tomando agua que viene en un camión cisterna que no es higienizado de la manera correcta o que los contenedores de la gente no son los correctos y tengan que tomar ese agua. Me parece que es muy loco también decir que queremos convertirnos en una villa cuando con esta ley lo que buscamos es la reparación.
Totalmente, aparte que se genere la urbanización necesaria y que se suministren estos servicios básicos que son derechos humanos. La verdad, Laura, nosotros te agradecemos el contacto, esperamos que sirva esta nota, que se vehiculice, que llegue a los oídos que tiene que llegar y que se pongan las pilas. No es la única situación, Malargüe, sino que...
Oídos, o sea, no sé cuáles son los oídos que faltan que llegue, pero a los oídos de acá de Malargüe, cada vez que llega algo de las quejas nuestras, hay represalias personales. Yo ayer conseguí que me llevaran agua después de 3 semanas desde que iniciamos el conflicto, que a mí, que tenían prohibido pisar mi casa con agua, no me llevaban agua. Antes tuvimos otro problema, a ver, aparte te salen a difamar en las redes, dicen de que yo gano más de 100.000 pesos, ahora dicen de que bueno, que yo quiero que baje el costo de la tierra para negociar con mis vecinos, y después hacer un complejo. A ver, vos vas a mi casa, vas a encontrar a una Laura a las 5:30 de la mañana, levantándose para elaborar facturas, pastas. Soy un trabajador de la economía popular, si bien estoy trabajando con gente y tengo estudios y tengo capacitación y tengo, perdí mi laburo por ser peroncha, o sea, te lo digo así. Y el estar ayudando a mi vecino y participar en cada lucha también trae represalias. Yo no sé cuáles son los oídos, pero no es solamente mi situación. Hay 449 familias más que están sufriéndola. Hoy tenés 55 familias que no tienen energía eléctrica. Y tenés 300 familias que no tienen agua. Entonces no es solamente lo mío. Y todo esto quieren poner sobre los hombros de los vecinos el tema de la regularización dominial, el tema de las mensuras, el tema, y la gente no tiene para comer.
Claro.
Entonces hay familias que no van a poder hacer, hay algunas que quizás sí, pero hay otras que no. Entonces por ahí tenemos que ver esto y que reconozcan los derechos que nos amparan. Esta ley no vino a estar en contra del intendente, sino a favor de los vecinos.
Y sí.
Y no es algo que lo esté inventando yo. Nosotros tenemos códigos de ID del RENAVAP como barrio desde hace 5 años. O sea, no es algo que surgió ahora. Ahora estamos buscando amparo en esta ley que entendimos que nos contempla y que está para protegernos y restituir algunos derechos. Pero no lo inventamos nosotros.
Totalmente de acuerdo. Bueno, Laura, te agradecemos el contacto y esperamos obviamente que se solucione el tema.
Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y gracias por visibilizar esto que nos está pasando. En este momento yo me encuentro en el Consejo Deliberante porque desde acá se van a llevar a cabo algunas acciones que es justamente para eso, para ayudar a mis vecinos. Y la gente tiene mucho miedo de expresarse porque teme eso,
claro,
a las
represalias
que se están tomando. Nada, queremos que esto avance, queremos salir adelante. No solamente con lo nuestro, hay otros barrios que también necesitan apoyo. No es solamente en el tema de estos 3 barrios populares, hay otras zonas, Colonia Emprendedores, Colonia Forrajera, Cortina Forestal, que no tienen ni luz ni agua. Es una problemática bastante grande y estamos hablando ya de mucho más de 450 familias.
Total. Laura, gracias.
Muchas gracias.
Gracias,
Laura.
A ustedes.
Hasta luego. Era Laura Di Pascua del barrio Colonia Hípica de Malargüe, que nos contaba la realidad no solo de infraestructura y la necesidad que tienen como muchos otros barrios populares, sino también, bueno, la cuestión de una persecución política y represalias de la municipalidad a la hora de reclamar algo que les corresponde, sí, claro, básicamente, sí, claro, ¿no? Que es el derecho a una vivienda digna, al agua, a la luz,
y como
a las cloacas. No puedo creer, no sé si yo entendí mal, Cristian, que Malargüe no cuenta
no
con cloacas.
En ninguna parte.
En ningún lugar de Malargüe. No, ¿por qué?
Así lo mencionó Laura, no sé por qué, pero no hay cloacas.
Me llama la atención, ¿no? Pleno siglo XXI, mire, tratamiento de desechos,
lo,
¿no?
Lo que pasa cada vez que hacemos estas notas, Pau, es que me da la sensación de que no son obras. A ver, se podría destinar un fondo X de cantidad de plata, no son grandes obras y se les solucionaría
la vida
de un montón de gente, Paula, pero un montón de gente. Una cuestión me parece que...
Aparte es algo que está ahí latente, o sea, no es algo que es
bueno,
nuevo,
sí,
es
claro,
histórico, sí, es una cuestión estructural. ¿Por qué la negativa siempre a mantener esos sectores vigentes? Digo, a estas personas con estas problemáticas constantemente a través de los años y que reclamen y que pidan algo que, bueno, ya debería estar garantizado básicamente.